Hubo un momento en mi vida en que me tenía tan poca confianza que hasta los elogios me parecían burlas o críticas encubiertas. Uno tiene que tener la capacidad de percepción muy alterada para que le ocurran cosas semejantes. Pero sin embargo, a mí me sucedió. Había colegas que me estaban elogiando por haber resuelto una situación complicada y desagradable. Y sin embargo, yo me rehusaba a entender que me estaban felicitando. Son muchas las causas por las que esto te puede suceder también a ti. Acompáñame, te contaré qué hacer para evitar que te ocurra. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro programa The Skills Dude, el podcast, que es el podcast en el cual conversamos, analizamos y aprendemos sobre las habilidades interpersonales o soft skills. Soy Francisco y me he planteado como misión ayudarte a crecer, desarrollar y ser excelente en el uso de habilidades interpersonales o soft skills, que como sabes son todas aquellas que no te enseñan en las aulas y que te permiten tener superpoderes. ¿Qué superpoderes? Pues saber comunicarte bien, trabajar en equipo, tomar mejores decisiones, pensar de manera estratégica, resolver conflictos en forma colaborativa, entre muchos otros. Si quieres conocer más de estos temas y de cómo puedo ayudarte, no dudes en visitarme www.theskillsdude.com o de escribirme a francisco@theskillsdude.com. Este era el tiempo en que me había conseguido un empleo en una entidad estatal. Para mi modo de pensar de entonces, muy equivocado, trabajar para el Estado era un último recurso, una especie de mal empleo que servía apenas para sobrevivir, mientras lograba conseguir algo mejor en una empresa privada, lo cual era mi objetivo y meta. Dios te da en el hocico, solía decir mi abuela, una recia matrona nacida en un pueblo al norte del Perú, y esta frase describe a la perfección lo que me sucedió. Pese a considerar los trabajos de segunda categoría, en más de una oportunidad tuve que acercarme a amigos para pedirles que me dieran uno de esos empleos, porque había sido desvinculado de algún otro trabajo. En una de aquellas oportunidades, me tocó trabajar en una enorme entidad pública. Mi labor consistía, básicamente, en encontrar la forma adecuada de hacer todas las cosas que el resto de funcionarios simplemente no querían hacer. Así que ya puedes imaginarte el mal sabor de boca con el cual me enfrentaba a esas tareas que me encargaban. Un día de aquellos, un colega, al que llamaré Jorge, me llamó como a mediodía para contarme que pronto, a las 2 de la tarde de ese mismo día, iban a llegar los representantes de algún combativo gremio para conocer la propuesta de solución que el departamento de Jorge había preparado con miras a terminar un conflicto que ya llevaba muchos años sin resolverse. Y que bueno, Jorge opinaba que por mi función, ya te dije que era la de hacer cosas que nadie quería hacer, me correspondía presentar y sustentar esa propuesta ante los visitantes. Para mí el encargo era todo un presente griego y además venía casi sin tiempo para prepararme adecuadamente. Muy molesto hice lo mejor que pude. Revisé bien por encima el documento que contenía la propuesta que había elaborado el departamento de Jorge, que yo no había visto nunca antes, y me preparé así a mano un guión de emergencia. Con eso me aparecí en la sala de reuniones a la hora prevista. El martes siguiente, en la reunión semanal de dirección, Jorge dio cuenta de la exitosa terminación del conflicto con el gremio y soltó la frase que yo consideré en ese instante el peor insulto que me podían hacer.
Hubieran visto el modo como Francisco manejó el asunto. Con solo 45 minutos de preparación previa parecía un experto del tema.
Recuerdo que me lo tomé muy a mal, pues me dio la impresión de que estaba haciendo notar ante todos los presentes que yo era una especie de superficial infradotado que apenas era capaz de repetir las cosas que otros me encargaban decir. Pero nada más. Me costó años darle la verdadera dimensión al episodio. Mi sobrecarga emocional con el tema y mi estatus mental de refugiado en el sector público me llevaron a percibir no un elogio, sino todo lo contrario. Mi problema principal era que mi autoconfianza estaba severamente lesionada. Recordemos, yo había perdido un empleo. No había podido conseguir otro en el sector privado que estuviera a la medida de lo que yo consideraba, entre comillas, adecuado para mí. Me había visto forzado a tocarle las puertas a los amigos del sector público para que me dieran un empleo. No me había ganado el puesto en buena lid. Pues bien, todo esto era mucho más de lo que mi autoconfianza podía soportar. Y entonces yo estaba en un estado de alta susceptibilidad, por lo que, al igual que pasa con las películas policiales, todo lo que se me decía era usado en mi contra por mi propia interpretación de los hechos. ¿Te has puesto a pensar cómo funciona esto de la autoconfianza? A ver, para decirlo mal y pronto, autoconfianza es el hecho de tenerse fe uno mismo. Ya, es verdad, suena más fácil decirlo que lograrlo, pero tampoco se trata de una misión imposible. Para entender la autoconfianza es necesario tener en cuenta que tu historia personal, lo que aprendiste, tus aciertos, tus fallos, etc., han moldeado los niveles de autoconfianza que hoy día tienes. Hay muchas personas que desde pequeñas han gozado de un gran apoyo de sus familiares cercanos y crecieron siendo validados por ellos, aun cuando hubiesen metido la pata. Y en esos casos es frecuente que tengan niveles de autoconfianza superiores que otros niños, que fueron usualmente criticados y poco respetados. Pues bien, tenemos que ser conscientes que nuestra forma de reaccionar ante nuestros propios errores tiene vinculación con tus niveles de autoconfianza. Muchos de nosotros nos azotamos siendo mucho más críticos con nosotros mismos de lo que somos con cualquiera de nuestro prójimo, o incluso de lo que son los demás con nosotros cuando cometemos un error. Todo el mundo se equivoca y es muy bueno desarrollar algo de automisericordia para que nosotros mismos podamos recuperarnos rápidamente cuando los cometamos. Para mejorar tu autoconfianza tienes que desarrollar el autoconocimiento. Todos tenemos una serie de logros y de campos en los que somos muy buenos. Lo que pasa es que la mayor cantidad de veces nos olvidamos de dichos méritos y no somos capaces de identificar realmente nuestras fortalezas. En conclusión, se nos baja la autoconfianza por falta de conocerse uno mismo. Un adecuado autoanálisis de cuáles son las cosas en las cuales yo soy bueno me va a ayudar a conocerme mejor y a mejorar la confianza en mí mismo. Para ello, es importante que nuestro autoanálisis incluya por lo menos las fases siguientes. Primero, nuestras fortalezas. No se trata de hacer un FODA cualquiera. Es ponernos a pensar en serio qué es lo que hacemos bien. Quizás somos buenos, como en el caso de mi anécdota, en descomponer situaciones complejas y en traducirlas a frases sencillas para que la gente entienda. Somos buenos en comunicarnos adecuadamente, en ponernos en los zapatos del prójimo, en adaptarnos rápidamente a los cambios, en tener buena capacidad de análisis o un buen marco conceptual, en ver las cosas que nadie más ve. Todas estas son posibles fuentes de ventaja y es necesario que las encontremos respecto de nuestro caso. Una vez halladas, tenemos que reflexionar sobre estos factores y tomar nota de cuándo y cómo ellas nos sirvieron para obtener nuestros logros. Segunda fase. Cuando hayas tenido que hacer trabajo en equipo, ponte a pensar. ¿Qué características de tu modo de actuar hicieron que los demás integrantes del equipo se convencieran de que tus propuestas y manera de ver los temas eran los adecuados? ¿Cómo lograste seducirlos? ¿Cómo haces que los objetivos de todos confluyan en el cumplimiento del encargo entregado? En definitiva, ¿por qué es que las personas te siguen? Tercera fase. ¿Cómo te has ido ganando la confianza de los demás? ¿Quizás fue aquella vez en que sacaste adelante tu labor pese a todos los inconvenientes que se presentaron? ¿O a lo mejor fue en esa oportunidad cuando el cliente más exigente te hizo un reconocimiento por haber hecho algo más allá de tus responsabilidades? ¿Será quizás cuando fuiste capaz de hacer esa tarea que nadie más quería hacer? Encuentra el momento en que te ganaste la confianza o los momentos en que te ganaste la confianza y reconstrúyelos, anótalos. Sé consciente de lo que hiciste para ese propósito. Ten en cuenta que a la mayor parte de nosotros nos resulta más o menos sencillo listar nuestras debilidades. Las conocemos también, pero por eso mismo con mucha frecuencia pasamos por alto nuestras fortalezas. Lo que en nuestros tiempos puede llevarnos a ver reducida nuestra confianza en nosotros mismos y mermada nuestra efectividad, tanto personal como profesional. Evitémoslo poniendo en práctica estos consejos que te acabo de decir. Ten en cuenta que el Talmud tiene una cita notable. Dice así, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Es decir, tu modo de ver el mundo marca radicalmente la idea que te haces del entorno que te rodea. Es importante que siempre tengas presente que tu percepción de la realidad del mundo no es objetiva. Está contaminada por tus creencias, por tus experiencias y por tus modelos mentales. Si logras cambiar esta visión del mundo, el resultado será que tu autoconfianza se eleve, aumente, crezca. Hay medios de efectividad comprobada que pueden ayudarte a cambiar tu propia visión de la realidad. Todo esto te va a ayudar a mejorar tu autoconfianza. Si quieres aprender a cómo lograrlo, escríbeme a francisco@theskillsdude.com o visítame en www.theskillsdude.com. Allí publico constantemente contenido interesante sobre soft skills que te pueden ayudar a descubrir tus superpoderes. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo o enviarlo a alguien que creas que puede servirle. Me ayudas mucho si además lo calificas con 5 estrellas. Así sabré que hay gente bacán a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No dejes de seguirme en Instagram, Facebook o LinkedIn. Te veo en el próximo podcast. Abrazo.